Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un hacedor de la palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo.
Estamos en la cuarta parte de una serie de mensajes llamada Prisioneros de la Mente. Cambia tu forma de pensar, cambia tu vida. ¿Y qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué sabemos? Y sabemos que hay una batalla todos los días en nuestra mente. ¿Cuántos pueden atestiguar que eso es cierto? Entonces sabemos que la mayoría de las batallas de la vida se ganan o se pierden en la mente. Y las batallas que tenemos en la vida. Y sabemos que es casi imposible vivir una vida positiva cuando estás consumido por pensamientos negativos. Y sabemos que si no cambia la forma en que piensa, ¿cómo puede cambiar la forma en que vive? Y pues, porque Dios siempre quiere dar una palabra sanadora a nuestras mentes, siempre, sanadora, animadora. Y hoy vamos a terminar nuestra serie con Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 4. Y hemos estado viendo el apóstol Pablo, que estaba preso en Roma, pero lo que realmente quería ser era un predicador en Roma, y predicando en las calles, predicando en las iglesias. Pero desde una prisión romana, escribió esta carta muy significativa, alentadora de gozo a los creyentes de Filipos y para nosotros también. Y así es como terminaba su carta. Y dijo esto, dijo Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9, eso es lo que Pablo dijo: por nada estén, ¿qué? Afanosos. Antes bien, en todo, mediante ¿qué? Oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Y la qué? La paz de Dios. Di la paz de Dios. ¿Cuántos necesitan más paz en tu vida? Oye. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. ¿Y qué más protegerá? Sus mentes en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditan. En otras palabras, ya hemos aprendido eso durante la serie, pero enfócate y piensa en esas cosas. Versículo 9. Lo que también ha aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practican. Y eso es lo que vamos a hacer. En otras palabras, no solo somos oyentes de la palabra, somos hacedores de la palabra. Y el Dios de qué paz estará con ustedes. Y el título del mensaje de hoy es la paz de Dios. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes. ¿Y cuántos de ustedes dirían dirían que de vez en cuando, o tal vez incluso a menudo, tienen pensamientos que están fuera de control? Sí, está yendo en y cosas grandes. Y es como si tu cerebro nunca se detuviera para tomar un descanso. Está corriendo todo el tiempo. Y te preocupas por las cosas y tienes miedo, a veces ansiedad. Y tal vez algo que veas o escuchas provoque un recuerdo de tu pasado que te cause pánico o temor. ¿Y por qué hacemos esto? Es algo así como algunas de las fobias que la gente tiene hoy en día. Por ejemplo, no sé, uno de las fobias que la gente tiene hoy en día es como el miedo a los payasos. ¿Alguien aquí tiene esa fobia? No, nadie quiere admitirlo. Pero, porque, ¿quién sabe? Porque cuando eres niño ves esa película sobre el payaso asesino y ahora cada vez que ves un payaso estás paralizado por el miedo, incluso de adulto. Tal vez hay algunos de ustedes que están preocupados por estudiantes o lo que sea, por sus calificaciones, y porque si no obtienen buenas calificaciones no ingresarán a una universidad lo suficientemente buena, y entonces no tendrán un título, entonces nadie va a querer casarse contigo, y entonces no puedes tener hijos que van a volverte loco, porque entonces cuando tengas hijos, por último, con el tiempo vas a tener que enviarlos a la escuela, entonces estás preocupado porque vas a enviarlos donde hay sexo, drogas y rock and roll, y metanfetaminas y armas y todo tipo de violencia, y luego van a crecer y ellos van a querer un vehículo, un carro con seguro, y luego tienes que conseguirles brackets para los dientes, y después vas a darte cuenta de que tienes que pagar por su universidad, y estás preocupado porque tienes un dolor de cabeza y ahora probablemente tiene un tumor cerebral, y de repente la vida está girando fuera de control, todo porque no has estudiado para este próximo examen. ¿Soy el único que puede volverse loco con sus pensamientos? Sí. Pero nuestras mentes pueden ser así tan fácilmente. Y hablemos de la preocupación y de la mente. Si has estado con nosotros en las semanas anteriores, hemos hablado sobre nuestro pensamiento clave, y eso es lo siguiente. Es tu vida siempre se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes o más dominantes. Y pues eso es buena noticia si están pensando en cosas verdaderas, dignos, honorables, admirables, si está pensando en la verdad de Dios. Pero el problema es que normalmente no es donde están los pensamientos. Nuestra naturaleza humana toma una dirección diferente. Y cuando nos enfocamos en cosas que nos asusten o nos inquietan, entonces nuestras mentes tienden a dirigirse en una dirección que puede no ser agradable a Dios o útil para nosotros. ¿Por qué nuestras mentes a menudo se componen de miedo? Y hemos estado hablando mucho sobre el cerebro y cómo Dios lo diseñó. En nuestros cerebros, es otra lección de neurociencia. ¿Cuántos están impresionando a sus amigos con tu conocimiento de neurociencia después de los domingos? Pero en nuestros cerebros hay una pequeña parte de la mente en forma de almendra que se conoce la amígdala. ¿Cuántos han escuchado esa palabra antes? ¿Ya? ¿Cuántos recuerdan tomando clases, estudiando eso en sus clases de biología o no sé, algo así? ¿Cuántos recuerdan asistiendo a la escuela? pero cuando tienes miedo, esa cosa tan chiquita, la amígdala, está funcionando a toda velocidad y está fuera de control. Y la amígdala es una parte muy útil del cerebro que está programada para la supervivencia. En realidad, está programado para asustarnos de modo que huyamos de las cosas que podrían ser dañinas o peligrosas para nosotros. Es la parte del cerebro que es responsable del miedo, está avisándonos. En otras palabras, si alguna vez te encuentras a una situación peligrosa, la amígdala se enciende y envía fuertes dosis de adrenalina a tu cuerpo. Por ejemplo, si alguna vez ves una serpiente venenosa, tu amígdala dice, peligro, corre por tu vida, o algo así. Si estás conduciendo a la iglesia, alguien mensajeando mientras se mete a tu carril y la amígdala hace su trabajo y dice, eso es peligroso, da un volantazo. Si estás en la cama y escuchas un ruido fuerte, tu amígdala inmediatamente está diciendo, puedes esconderse debajo de la cama, agarra la lámpara para pegar el intruso de tu casa. Y la amígdala es responsable de tu supervivencia a través de un componente de miedo. ¿Tiene sentido? ¿Estás siguiéndome? Y el problema es que la amígdala no es objetiva. Tiene un rol, una función, y eso es proteger. Tu cerebro, la amígdala, está preprogramada para proteger. Es por eso que esta pequeña porción del cerebro con forma de almendra necesita ayuda de otra parte de tu cerebro, la corteza prefrontal. ¿Has escuchado esa palabra antes, verdad? Y esa es la parte lógica del cerebro, que está, donde está tu razonamiento y todo eso. Sí, esa es la parte del cerebro que habla, que cada vez que la amígdala se sale de control, está calmándonos, tranquilizándonos. Es la parte del cerebro que te impide hacer algo loco. Hey, Jeff, espérate, está bien, pensemos en esto por un minuto, más o menos. Y es por ejemplo, es la mitad de la noche, escuchas un ruido en alguna parte y tu amígdala dice, vas a morir. Y la corteza prefrontal se activa y dice, no, cálmate, ese es probablemente el gato. Entonces, tu próximo pensamiento desde la corteza prefrontal es determinar qué hacer con el gato. Algo que debiste haber decidido hace mucho tiempo para evitar que el gato asustara a la amígdala a la mitad de la noche y otros problemas con gatos que suelen causar todos los gatos. Y no soy un fan de gatos, entonces lo siento. No, por favor, no me mandas un email. Si quieres mandarme un mensaje por email, por favor, mándalo a jeff@nomeimporta.com. Pero por eso Dios nos dio la parte lógica del cerebro para trabajar con la amígdala que se preprograma para la supervivencia. Y sin la corteza prefrontal, la amígdala solo respondería de acuerdo con su programación. Los payasos dan miedo, son peligrosos y matan a la gente. Y muchos de ustedes, debido a la forma en que han vivido, su cerebro ya está programado para responder a los factores desencadenantes que llevan a tu mente en la dirección de la preocupación, el miedo y la ansiedad. Y pues, entonces cuando ves algo, lo sientes, experimentas ese sentimiento otra vez y desencadena una respuesta que conduce al miedo o una forma de pensar que no es sana. Y déjame decirte con toda claridad de lo que la Escritura no dice. Jesús, nuestro Salvador, no dijo, hermanos, que se turben vuestros corazones y tengas miedo. Él no dijo eso. Jesús dijo en el libro de Juan 14, capítulo 14, versículo 27, Él dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Están conmigo? Los ángeles que aparecieron antes del nacimiento de Cristo no dijeron, gloria a Dios en las alturas, estrés, la ansiedad en la tierra. ¿Verdad? No, no, ellos dijeron, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra. ¿Recuerdas? Pablo no dijo, está ansioso por todo están afanosos. No, mientras estaba bajo arresto domiciliario, deseando estar en otro lugar, Pablo dijo esto. Él dijo, por nada estén afanosos. En otras palabras, no te asustes por tu gran examen, no te preocupes por la entrevista de trabajo que viene, no te preocupes por tu futuro cónyuge, aunque no tengas ni un solo candidato a la vista. ¿Eco? ¿Dónde está Eco? De nuevo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 9. Por nada estén afanosos, antes bien en todo, todos digan en todo. En todo, en cada situación, cuando estés frente a dificultades financieras, cuando estés luchando con una adicción, cuando estás luchando con un reto matrimonial, en cada situación, ¿qué vamos a hacer? Mediante oración y súplica con acción de gracias, ¿qué haces? Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa paz sobrenatural del ciego guardará nuestros corazones y nuestras mentes. Nota, ¿cómo logramos? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo experimentamos esta paz celestial de Dios? Lo experimentamos a través del camino de la oración. Como dice la Escritura, hablando con Dios, hablando con oración. El problema es que para muchos de nosotros la oración es el último recurso. Amén o ouch. Mira, ¿alguna vez has escuchado a alguien decir, ay, bueno, todo lo que podemos hacer ahora, supongo, es orar? ¿Verdad? Probablemente algunos de nosotros hemos dicho eso. ¿Y puedes imaginarte a Dios con esa mentalidad? A Dios del cielo diciendo, oh, Dios mío, ha llegado a eso, a oración. Todo lo que tienes es a mí, me siento mal por ti. Todo lo que puedes hacer ahora es orar. No. La oración nunca es un último recurso. La oración siempre es la primera opción. ¿Están aquí? Puedes orar a Dios. Puedes ir, ¿sabes qué? Puedes ir audazmente ante el trono de la gracia para encontrar ayuda en tu momento de necesidad. La Biblia dice que tiene todo lo que pidas, ¿verdad? De acuerdo con su voluntad, en su nombre, y Dios escucha tus oraciones. Eso es lo que la Escritura nos dice. Y la Biblia dice que no tienes porque no pides. Ese es un concepto. Ah, tengo que pedir. Y cuando te presenta ante Dios, ¿sabes qué? Lo que tenemos que entender es tú tienes su oído. El rey del universo y nuestro Padre celestial, tu Padre, Él escucha tus oraciones. ¿Creen eso? Y la gran noticia es que no solo escucha, no solo responde, pero la oración no solo mueve a Dios, la oración también te cambia. Voy a decirte cómo. Me encanta decirlo de esa manera. Y eso es muy interesante, yo voy a explicar en un segundo. Pero la oración no solo mueve el corazón de Dios, sino que la oración también cambia la química en tu cerebro. Tiene la habilidad, el poder para hacer eso. Orar a Dios ayuda a renovar tu mente. ¿Por qué estamos hablando mucho de neurociencia aquí durante esta serie? Pero sabes que es importante que entendamos la relación entre nuestro cerebro y cómo funciona y las cosas espirituales, las cosas del espíritu, porque está conectando. Nosotros respondemos en una cierta manera porque Dios nos diseñó o diseñó nuestro cerebro así para responder una cierta manera y tenemos que entrenar nuestra mente, renovar nuestra mente, y podemos esperar que hay unas cosas que van a suceder. Y gracias a Dios, cuando estamos en oración con Dios, algo sucede, algo cambia, algo transforma dentro de nosotros y nuestra mente, nuestro cerebro, y cambia la forma en que pensamos. Y científicamente dice que hay cosas que cambian también en nuestro cerebro. Eso es fascinante. Deja que te diga la ciencia detrás de la oración que cambia la química en el cerebro. El cerebro que nuestro Dios creó. Hace unas décadas, cuando la neurociencia estaba en sus primeras etapas, los neurólogos creen que el cerebro no cambiaba después de la adolescencia. En otras palabras, después de cierta edad, pensaron que tu cerebro estaba completamente desarrollado, que había alcanzado su capacidad de crecimiento. Y sabemos que hoy eso no es cierto. Nuestro cerebro está cambiando constantemente. No sé si saben eso. Está evolucionando en el sentido que se reprograma a sí mismo como pensamos o cuando experimentamos experiencias. Y nuestro cerebro se reprograma a sí mismo a través de un proceso conocido como neuroplasticidad. Más lecciones de ciencia del cerebro de hoy. Y no ha terminado con su desarrollo y crecimiento. Por eso hemos hablado de las vías neuronales. ¿Recuerdas? ¿Todos están aquí? Y recuerda, lo que aprendimos es cuando piensas en un pensamiento, es más fácil pensar ese pensamiento otra vez, porque ya hemos viajado por medio de esa vía neuronal. Y entonces, nuestro cerebro se programa para seguir ese mismo pensamiento. Y lo que es una buena noticia si está pensando pensamientos buenos. No es una buena noticia si está programado para huir por miedo a los payasos. Tu cerebro está cambiando, creciendo, aprendiendo cosas nuevas constantemente, como una computadora. Hay otro término que me parece fascinante que se relacione con la mente o cerebro, se llama neuroteología. Y nosotros sabemos qué es la teología, pues es el estudio de Dios. Combinado con el estudio del cerebro, la neuroteología también se conoce como neurociencia espiritual. Interesante, ¿qué es esto? Es el estudio de la relación entre el cerebro y las creencias de uno acerca de Dios. Creo que es realmente genial, genial ver cómo nuestro cerebro está tan estrechamente conectado con las cosas del Espíritu. Y Dios nos diseñó de esa manera. No sé ustedes, pero yo creo que es bien interesante. La neurociencia espiritual es el estudio detrás de lo que ocurre con un cerebro humano a través de la oración. Esto puede parecer una locura, pero hay mucha evidencia científica probada que muestra que la oración afecta y cambia nuestro cerebro. Y entonces, por eso podemos decir que la oración cambia tu cerebro. La oración no solo toca el corazón de Dios, sino que la oración cambia la química de tu cerebro, cómo está funcionando. Yo creo que eso es increíble. Y si están interesados en esas cosas, hay un libro que es muy fascinante, especialmente los que están como psicólogos o lo que sea, quiere estudiar eso, pero se llama Enciende tu cerebro. Es una doctora cristiana, Caroline Leaf, Y entonces ella está, su libro está hablando de cómo nuestro cerebro está afectado por las cosas espiritual, oración y cosas así. Muy interesante. Ella dice esto en sus estudios de neurociencia. Dice, se ha encontrado que 12 minutos diarios enfocados de oración durante un periodo de 8 semanas puede cambiar el cerebro hasta el punto de que puede ser medido en un escáner cerebral. ¿No es eso asombroso? Yo creo que es increíble para pensar que la oración puede afectarnos así. Y la oración no solo toca el corazón de Dios, sino que la oración también nos cambia. Al igual que los pensamientos tóxicos, pensamientos negativos dañan el cerebro y nos programan para tener pensamientos no sanos y por lo tanto una vida que no es sana, la oración, por otro lado, sana el cerebro, renueva la mente. Y esta es la razón por la que en Romanos capítulo 12, Pablo dijo esto. Romanos 12, versículo 2. Dice, y no se adapten, no se conformen a este mundo, sino transfórmense o sean hechos diferentes. ¿Cómo te haces diferente? Él dijo, mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable, agradable y perfecto. La palabra de Dios renueva tu mente y la oración en realidad transforma tu mente, tu cerebro. Aún la ciencia nos dice eso. ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos asustamos tanto? ¿Por qué es que nos quedamos despiertos en medio de la noche y estamos ansiosos? ¿Y por qué nos irritamos y nos tensamos todo el tiempo? Hay un montón de diferentes razones, pero una de las razones es esto. Nuestra amígdala secuestra el resto de nuestro cerebro. La amígdala se hace cargo y dice, ay, pánico, pánico, peligro, sobrevive, sálvate, prepárate para el peor de las cosas, de los casos. Es malo, Jeff, es malo y se va a empeorar. Es demasiado tarde para orar. Olvida a todos los demás, sálvate. El secuestro de la amígdala. Eso es lo que alguien que estudia neurociencia podría decirte. Pero lo que el apóstol Pablo te diría desde una posición teológica es esto. Él diría en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 a 6. Él dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la ¿qué? Vida y paz. El apóstol Pablo dice, esa batalla que enfrentas cada noche, esa amígdala que sigue secuestrando tus pensamientos, tu mente está siendo dominada por el pensamiento pecaminoso. ¿Qué es? ¿Sabes qué? ¿Qué es la preocupación? Puedes definir la preocupación de esta manera. La preocupación es el pecado de desconfiar de las promesas y el poder de Dios. Es el pecado de desconfiar de las promesas y el poder de Dios. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es decir, ay Dios, no creo que sea lo suficientemente bueno para cubrir esto. Dios, no confío en ti en esto. El secuestro de la amígdala o dejar que tu mente sea dominado por pensamientos pecaminosos. Pablo diría esto, él decía, en lugar de dejar que mi naturaleza pecaminosa controle mi mente, yo quiero elegir, yo voy a elegir algo diferente, una diferente manera de pensar. Y eso es lo que me encanta de esto. Voy a dejar que la parte lógica de mi cerebro elija lo que es espiritual. Porque creo que lo que es espiritual es eterno. Por lo tanto, voy a elegir, lógicamente, creer lo que Dios dice que es verdadero. Voy a dejar que mi cerebro elija la verdad del Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu puede dirigir mi cerebro, mi mente. Y Pablo dijo, aquellos que son dominados por la naturaleza pecaminosa, ¿qué hacen? Ellos piensan en cosas pecaminosas. Sus mentes se consumen con pensamientos pecaminosos, pero aquellos que están controlados por el Espíritu piensan en cosas que agradan el Espíritu. ¿Y cuál es la preocupación? Pues es el pecado de desconfiar de las promesas y el poder de Dios. ¿Sí? Él dijo, dejar que tu naturaleza pecaminosa controle tu mente, conduce a la muerte. Pero dejando el Espíritu de Dios, dejando que el Espíritu controle tu mente, ¿A dónde o a qué conduce? Vida y paz. Es por eso que tomamos cautivo todo pensamiento. Si hay un pensamiento que es inconsistente con la palabra de Dios, tomamos ese pensamiento cautivo y lo hacemos obediente a Cristo Jesús. ¿Están aquí? Demolemos todos los argumentos, todos los pensamientos que se ponen en contra del conocimiento de Dios. Y tomamos esos pensamientos cautivos, porque no seremos dominados por pensamientos pecaminosos que desagraden a Dios, que nos sacan de la voluntad de Dios y nos llevan al lugar de la oscuridad. En cambio, dejamos que el Espíritu de Dios controle nuestras mentes, elegimos seguir la verdad de Dios, elegimos seguir su Espíritu, lo que nos lleva a no tener ansiedad, no estresarte, no temer, no entrar en pánico, sino que nos lleva a la vida y la paz. El Espíritu de Dios controla nuestros pensamientos. ¿Y cómo hacemos esto? Tenemos que decirle a nuestra corteza prefrontal para agarrar la amígdala por la cola, se programa, deja de ser negativa y tú eliges a quién vas a permitir que domine tu mente, tus pensamientos, y le entregas tus preocupaciones y cargas a Dios. Como dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 de Pedro, 5, 7. Dice la palabra, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Están aquí? Déjame explicártelo de esa manera. ¿Qué es lo que haces normalmente? Normalmente, pues, lo mismo yo hago a menudo. Tienes una caja llena de preocupaciones, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está conmigo? Quizás lo tuyo es muchísimo más grande. Pero ¿qué es lo que hacemos? Entonces, porque lo que queremos hacer es queremos poner todas nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Entonces, tenemos esa caja de preocupaciones grandísimo y en un breve momento de fe. Cuando estamos de repente sintiendo, ok, sí, yo voy a hacer eso, pastor, sí. Entonces, un breve momento de fe, tomas lo que te preocupa y dices, Dios, te doy esto. Tómala, Señor, tómala. ¿Está conmigo? Estamos dando todo a Dios, sí, Dios, tómalo. Y después es eso, pues eso viene, eso está sucediendo, esa cosa está sucediendo. Estamos esperando, Dios, estoy dándote, Dios, tómalo. Ay, Dios, no has hecho nada con eso, regrésemelo. ¿Verdad? Eso es lo que hacemos. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Por qué hacemos eso? Porque en medio de la noche, Dios, no creo que puedas manejarlo. A las 12 de la mañana, Dios, no creo que puedas. El problema es que tu Dios es demasiado pequeño. Tus preocupaciones son demasiado grandes. ¿Y sabes qué? Es hora de tener un Dios más grande y preocupaciones más pequeñas. ¿Están aquí? Ahora, esto va a sonar tanto. Algunos de ustedes, literalmente, te animaría a conseguir una caja. No tiene que estar muy chida como mis cajas aquí, pero podría ser caja de zapatos. Y poner el nombre de Dios en ella. Ahora, simbólicamente, y cada vez que tienes una preocupación, una carga, una preocupación, tu mente no se apagará. Escribe lo que es esa preocupación. Puede ser tu hijo de 17 años, y pueden ser las facturas que no te dejan dormir por la noche. Puede ser que sea el miedo al futuro. Puede ser que sea una relación, sea lo que sea. Escríbelo y ponlo simbólicamente en tu caja de Dios y di, Dios, te estoy confiando a esta persona. Te estoy confiando con esta situación. Y luego, ¿sabes qué? Continúa con la vida. Dios tiene mis preocupaciones, yo voy a... Ahora, si quieres preocuparte por eso a las 12 de la mañana, entonces lo que tienes que hacer es levantarte de la cama, ir a la caja de Dios, sacar esa cosa de la caja y decir simbólicamente, Dios, no confío en ti sobre eso, regrésemelo. ¿Están aquí? Porque realmente eso es lo que estás haciendo. ¿Qué se nos dice que hagamos? Nos dice que echemos todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. No solo tomamos nuestras preocupaciones y las ponemos con Dios, tomamos nuestra vida. Tomamos nuestra vida y nos escondemos con Dios en Cristo Jesús. ¿Están aquí? Se lo damos todo a Él. Ahora, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando. Están pensando, bueno, pastor, eso es irresponsable. Tú estás viviendo en la negación. No haces nada con tus problemas y se lo das a Dios. Veamos cómo te funciona eso cuando tus cuentas se vencen. Mira, no estoy hablando de vivir en la negación. Déjame darte mi tipo de filosofía de cómo intento vivir esto. Eso es lo que hago, eso es lo que trato de hacer. Y de hecho mi papá me enseñó eso. Y voy a hacer esto cada vez que me enfrento a mi preocupación. Voy a hacer algo al respecto. Yo voy a darte 3 pasos para tratar con las preocupaciones, tratando de poner todo a Dios para que podamos vivir en esa paz. Número 1, voy a hacer lo que pueda hacer. Todos dicen, voy a hacer lo que pueda hacer. Voy a hacer lo que pueda hacer. En lo natural, yo voy a hacer lo que pueda hacer. En otras palabras, si tengo un problema de salud, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a ir a los médicos, voy a hacer lo que pueda hacer. Si tengo un gran examen por venir, voy a estudiar y luego voy a estudiar, luego voy a estudiar, luego voy a estudiar. No voy a jugar Fortnite toda la tarde y en la noche. Voy a seguir estudiando. ¿Quién sabe lo que es Fortnite? ¿Sí? Ah, unos los que tienen más mayor que 40 años, ¿no? ¿Qué es eso? Si tengo problemas financieros, voy a hacer un presupuesto y voy a recibir buen consejo financiero. Voy a gastar menos de lo que gano. ¿Qué concepto? Inténtalo, es increíble cómo funciona. Voy a hacer lo que pueda hacer. Entonces, lo que voy a hacer también es, número 2, voy a darle a Dios lo que no puedo hacer. Voy a darle a Dios lo que no puedo hacer. Voy a hacer lo que pueda hacer, luego le dará a Dios lo que no puedo hacer. Y por último, número 3, voy a confiar en Dios sin importar cómo se vea. Voy a confiar en Dios sin importar cómo se ve. Y voy a hacer lo que pueda hacer. Voy a darle a Dios lo que no puede hacer. Voy a confiar en Dios sin importar cómo se vea. No puedo sanar a esa persona. No puedo cambiar a esa persona. No puedo controlar todo. Voy a hacer lo que puede. Le voy a dar a Dios lo que no puedo hacer. Y voy a confiar en Él sin importar lo que pase. Sin importar cómo se vea. ¿Están aquí? Pero, quiero que imagines esto. Y aquellos de ustedes que a menudo luchan con la preocupación como yo quiero que imaginen un verdadero corazón de paz, un profundo sentido de alegría celestial y una profunda confianza en Dios que es mayor que cualquier cosa que hayas experimentado. Y lo que quiero que sepas es que es posible. Y es también una elección. Es una elección de dónde dejas ir tu mente. Y si tu vida se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes, más dominantes, ¿te gusta a dónde te llevan tus pensamientos? ¿Dónde estás ahorita en tu vida, en tus pensamientos? Siempre crítico, cínico, juzgando a todo el mundo, criticando a todo el mundo y pensando el peor de cada cosa y... ¿Te gusta dónde te llevan tus pensamientos? Y cuando miré mis pensamientos, no me gustó la dirección que me llevaba muchas veces. Ay, la vida es dura, eso es tan difícil, no puedo hacerlo todo, nadie entiende, a nadie le importa, no puedo seguir así. ¿Cuánto tiempo puedo hacer eso? No voy a dejar que eso me aleje de la voluntad de Dios. Si no controlas lo que piensas, nunca puedes controlar lo que haces, ¿verdad? Ya aprendimos eso. Entonces, ¿qué hacemos? Aprendimos que identificamos la verdad que nos libera de la esclavitud. Luego la escribimos, la pensamos, la confesamos hasta que la creemos. Lo escribimos, lo pensamos, lo confesamos, confesamos hasta que lo creemos. Entonces mi declaración, mi confesión, y cada día o lo que sea, confieso que Jesús es el primero en mi vida. Yo existo para servirle y glorificarlo. Soy disciplinado. Cristo en mí es más fuerte que los malos deseos en mí. Confieso la verdad. Me estoy acercando cada vez más a Jesús. Gracias a Cristo, mi familia está más cerca. Mi cuerpo es más fuerte. Mi fe es más profunda. Mi liderazgo es más agujado. Soy creativo, innovador, motivado, bendecido por el poder del Espíritu Santo, porque mora dentro de mí. Mis palabras, pensamientos e imaginaciones están bajo el poder de Cristo. Tomo todos los pensamientos cautivos y los hago obedientes a Cristo. ¿Están aquí? Declara lo que es verdad sobre ti. Renueva tu mente con la verdad. Escríbelo, piénsalo, confiésalo hasta que me creas. Y por eso tenemos una declaración durante la ofrenda y todo. Porque queremos declarar la palabra, queremos confesar la palabra. Está escrita ahí. Di a ti mismo que no eres un rehén de sus pensamientos no sanos. Las armas con las que luchas no son las armas de este mundo. Tienes poder divino para demoler fortalezas. Tomas todo lo que no es de Dios, cada argumento lo demueles. Tomas cautivo todo pensamiento y lo haces obediente a Cristo. La preocupación no es tu amo. Confías en Dios. Su paz guarda sus corazones, sus mentes y sus almas en Cristo Jesús. No eres un esclavo de tus hábitos. No eres prisionero de una adicción. Has sido rescatado del poder de las tinieblas y llevado al reino de la luz de Dios. Recuerdas, no puedes controlar lo que te sucede, pero puedes controlar cómo lo percibes. En otras palabras, tú no interpretas a Dios a través de tus circunstancias, interpretas tus circunstancias a través de la bondad de Dios y saturas todo en oración, porque por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Siempre habrá una batalla en tu mente. Deja que Jesús gane la batalla. Toma los pensamientos cautivos y deja que Jesús los reemplace con la verdad. Porque cuando la conozcas, la verdad te liberará.
Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com. Queremos invitarte a que nos visites en Boulevard San Juan Bosco 3026, Colonia Cañada del Refugio, o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.